Muy buenas tardes, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street Easy desde Montevideo. Hoy vamos a estar hablando del Nasdaq, qué está pasando con este índice, y segundo de Tesla. El Nasdaq lo voy a revisar muy rápidamente. Lleva ya varios días de caídas, este sector fuertemente golpeado. Para nosotros es todo un tema técnico, es un tema de toma de ganancias. El mercado está haciendo lo que se conoce como mean reversion, que significa que la cotización de los índices regrese a su promedio. En este caso vamos a hablar de los promedios móviles. El de 50 días es el que en este momento está defendiendo como un piso del mercado. Actualmente es 269.8 en el ETF QQQ del Nasdaq. Uso el ETF para que sea algo accionable, y estamos en 272.70 actualmente, así que muy cerca estamos. Se dio una toma de ganancia importante desde el nivel de 300. Esto no hay que dramatizarlo, no se preocupen, es lo normal en el mundo de las inversiones. El mercado voló desde el nivel de 160 en marzo a 300, tuvo muy pocas tomas de ganancia. Es muy, muy saludable que se den tomas de ganancias, porque si sigue subiendo así, las caídas van a ser mucho más estrepitosas cuando llegan las tomas de ganancias. Por eso es importante que el mercado se tome su respiro, se tome un tiempo para ver dónde está parado. Y bueno, por suerte los fundamentos de julio y hasta ahora agosto vienen bien. Así que vamos a ver si siguen los fundamentos apoyando el rally. Y los mantendremos informados. Pero, repito, lo más importante, no se alarmen. Nosotros estuvimos observando el VIX. Fíjense que el viernes el VIX colapsó importantemente sobre el cierre. A pesar de que el mercado cayó, generalmente se comportan de manera inversa. Entonces esto implica que para una parte del mercado, lo peor pasó. Vemos el índice skew. El índice skew básicamente protege a nuestros portafolios de riesgo de cola, o sea, de caídas monumentales, caídas mucho más importantes de lo que el mercado generalmente se espera. El viernes también tuvo una caída fuerte, lo que implica que de la gente que usa esos instrumentos también pareciera que lo peor ya pasó para ellos. Así que los comento para agregarle un poquito más de variables tranquilizantes, y para que entiendan de que son cosas que pasan. Lo importante es que el mercado, si en este momento están en su computadora, están en su teléfono, abran Yahoo Finance, abran StockCharts y revisen el gráfico del QQQ, de QQQ, del ETF del Nasdaq. Pueden ver de que, por ejemplo, desde 2016 pasamos de 90 a 270 hoy. Así que, ¿qué es lo único claro que nos deja el mercado para los que invierten a largo plazo? Siempre sube. La economía siempre logra recuperarse, los gobiernos, los bancos centrales siempre hacen lo que tengan que hacer para que la economía siga creciendo, y esto a su vez beneficia a los índices. Así que no se preocupen, es parte del negocio. No significa que el mercado a partir de acá va a ser todo rojo. Si llega a ser así, para nuestros suscriptores evidentemente lo vamos a estar protegiendo, y tenemos nuestros pisos técnicos para tomar decisiones sin ningún tipo de emoción que nos lleve a no hacerlo o a tomar una decisión más emocional que lógica. Así que bueno, ya más largo de lo que quería hablar del Nasdaq, vamos a hablar del tema que más nos han preguntado, que es el de Tesla. Caída monumental, caída enorme de Tesla. Vamos a abrirla acá. Temprano estaba abajo un 18%. Vamos a ver cómo está ahora. Sigue un 18% abajo. Y bueno, Tesla, para mí lo que pasó fue que se juntaron muchas variables en un solo día de cotización. Variables negativas. Creó una especie de tormenta perfecta para la acción. Y bueno, la más importante fue el hecho de que no la incluyeran en el Standard & Poor's, que era algo que se esperaba. Ya les voy a hablar un poco más en profundidad sobre este tema. Hoy se completó su oferta secundaria. Hoy, entonces esto implica que se diluye mucho más a los accionistas a cambio de capital. O sea, que si tenías X cantidad de acciones de Tesla que implicaban que tú eres dueño, que tú tenías una participación de X en Tesla, a partir de hoy tu participación en la empresa se reduce. O sea, que esto es lo que se conoce como dilución. Evidentemente, la debilidad de las tecnológicas también está jugando un rol fundamental hoy para Tesla. Así que aquí ya tenemos unas cuantas variables jugando en contra, tres variables. Y la cuarta, que es una que no mucha gente conoce, es el hecho de que la noticia de General Motors hoy, de que invirtió en Nikola, para mí es kriptonita para Tesla, por el hecho de que General Motors era uno de los compradores de créditos CEF, de créditos de cero emisión, que son créditos ecológicos, vamos a llamar, que también se los voy a explicar más con más detenimiento en breve. Vamos a hablar en detenimiento sobre el tema del Standard & Poor's y sobre los créditos CEF, que son dos temas un poco más extensos que vale la pena que analicemos. Bueno, generalmente, déjame ver un antecedente mejor. Tesla en julio cumplió su cuarto trimestre seguido con ganancias GAAP, con ganancias aprobadas por las leyes de contabilidad de Estados Unidos. Esto implica para Tesla que a partir de este trimestre pudiera ser agregada al Standard & Poor's. Evidentemente, esto sería un hito bastante importante para la empresa. Generalmente, esto trae subidas para las empresas y este ha sido un catalizador que ha llevado a que Tesla vuele en los mercados en los últimos meses. ¿Por qué las empresas tienden a subir? Bueno, los ETF, que son vehículos de inversión que replican índices, que replican modos de inversión, que replican sectores, tienen que comprar un porcentaje de acciones en las empresas que son parte de esos índices, de esos sectores, para efectivamente replicar su rendimiento. Y en el caso de Tesla agregarse al Standard & Poor's, significa que los ETFs que tienen mejor capitalización, que tienen más capital y que son más usados de los mercados, les tocaría comprar un porcentaje importante de la acción de Tesla, en el orden de los millardos de dólares. Así que era una noticia, era algo importante para la acción, era algo que por esto es que la gente estaba tan emocionada con el tema de Tesla y su posible, y que posiblemente la agregaran al Standard & Poor's. Y bueno, en este caso el comité decidió no agregar a Tesla. Hay unos puntos interesantes a tener en cuenta. Generalmente este comité se reúne mensualmente, pero tienden a recalibrar el portafolio del Standard & Poor's trimestralmente. Ya estaba agendado que el 23 tenía que haber tenía que darse los cambios que sean necesarios para el siguiente trimestre. Y en el caso del Standard & Poor's, tienden a tomar decisiones entre 4 y 10 días antes. O sea que acá esto no sé si será un récord, pero digamos que fue mucho más rápido que en otras ocasiones el anuncio del rebalanceo del portafolio. En este caso agregaron Etsy, agregaron Teradyne y no recuerdo cuál era la otra. Si me dan un segundo les digo. Pero bueno, el punto es que digamos que el comité sorprendió a todo el mundo. Perdón, aquí está. Y agregaron a Catalent. Estas fueron las empresas agregadas. Así que bueno, esto es una sorpresa. Los analistas de Wall Street esperaban que la agregaran. En su nota de hoy, uno de los analistas más conocidos de Tesla, que es Dan Ives de Wedbush, comentaba de que en su equipo estaban todos con la champaña enfriando, esperando el anuncio. Fue un anuncio, como le dije, prematuro. Nadie se esperaba que fuera en un fin de semana largo. evidentemente le echó a perder el fin de semana más de uno. Y bueno, suponemos que parte de por qué el Standard & Poor's decidió no agregar a Tesla viene por el hecho de que Tesla se convertiría en la adición más grande en la historia del índice. Y digamos que el Standard & Poor's, si bien tiene un portafolio gigantesco de acciones, tiende a ser muy conservadora con quien agrega, intenta hacerlo de una manera en que esa empresa, al ser agregada, no termine siendo un problema para el rendimiento del índice. Y evidentemente Tesla subiendo cientos de porcientos este año en los mercados, siendo definitivamente la mejor empresa en términos de rendimiento, el día que llegara una toma de ganancias pudiera haber arrastrado a todo el Standard & Poor's. Y bueno, yo considero que por ahí venía la decisión del Standard & Poor's de atrasarlo, porque evidentemente la van a tener que agregar. Es una empresa que cumplió con todas las disposiciones para ser parte de este índice. Y bueno, no sé si será el siguiente trimestre, si será 3, 4, 5 trimestres más adelante, pero bueno, es cuestión de tiempo. Pero bueno, dado que todo el mundo daba por hecho que iban a agregar a Tesla al Standard & Poor's y que iba a tener esta cantidad de capital de los ETFs, y al esfumarse esta tesis, es un fuerte golpe para Tesla y explica la caída tan, tan importante que estamos viendo. La siguiente variable que no mucha gente sabe y que es importante que tengan en cuenta es el hecho de que Tesla todos estos trimestres ganó dinero gracias a que cuenta con una entrada de capital con algo que se llama CEF Credits, créditos CEF. Son unos créditos que inventó California, es una ley que se inició en California y hoy en día está en 11 estados, que incluye Oregon, Colorado, Maryland, New Jersey, New York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Vermont y Maine. Así que muchos de estos estados que son promotores de la energía renovable son, digamos que, muy pro de intentar revolucionar este tema en sus estados. Básicamente es una ley que dice que si no se ven, si las empresas que venden autos no venden cierto porcentaje de esos autos eléctricos, tienen que comprar un crédito fiscal para cumplir con la normativa de esos estados. Generalmente esos créditos fiscales se los compran a empresas que fabriquen autos eléctricos. Entonces, digamos que es una manera de los estados hacer que las empresas empiecen a invertir más en autos eléctricos, y si no lo quieren hacer y si no lo hacen, terminan inyectándole capital a las empresas que sí lo hacen. Entonces digamos que Tesla es una de las grandes beneficiadas de esta situación. El trimestre pasado nada más ganaron 400 millones de dólares en este tipo de créditos. Y bueno, una empresa que tuvo una ganancia de 100 millones el trimestre pasado nos indica que gracias a esta disposición legal de los estados que lleva ya unos 5 o 6 años, es que Tesla finalmente está pudiendo tener números positivos. Entonces bueno, esto es un tema muy muy interesante, porque evidentemente las empresas que manufacturan autos no quieren darle capital a un competidor directo. Entonces, bueno, en semanas pasadas ya hemos visto un movimiento de las grandes para tratar de básicamente depender menos de Tesla. Ya vimos cómo Ford anunció que estaba fabricando una fábrica para Ford, a la Ford 150, que es el auto más vendido en los Estados Unidos. Está haciendo una fábrica para esta camioneta eléctrica. Así que digamos que ellos esperan que en unos meses poder dejar de depender de comprar estos créditos para cumplir con las regulaciones de estos estados. Otras empresas como como Fiat Chrysler, que por cierto es uno de los mayores clientes de Tesla, dado que ellos firmaron un acuerdo de $2,000 millones en este tipo de créditos de acá al 2022. Recientemente anunció que iba a empezar a sacar más modelos eléctricos y que los va a vender solo en estos estados para así lograr cumplir con la regulación en esos estados y poder ahorrar algo de dinero. Entre esos autos está el Fiat 500, Hyundai también anunció el Kona EV, Kia anunció el Soul, así que bueno, vean cómo en el sector hay mucha gente corriendo a ponerse al día con la tecnología eléctrica. Así que digamos que en cierta forma esta regulación del estado fue exitosa, pero para Tesla sí, el éxito de esta, esta regulación puede significar que va a perder un importante ingreso de dinero en los siguientes años. Para mí la noticia más importante con respecto a los CEF fue el hecho de que hoy General Motors compró un porcentaje de acciones en Nikola, creo que era el 10% que anunciaron. Para los que no saben, Nikola es una fabricante de camionetas, de pickups básicamente, eléctricas. Y el hecho de que General Motors decida comprar un porcentaje tan grande de la empresa implica, en mi opinión, en que básicamente para darle dinero a Tesla preferimos invertir en una empresa que tiene una tecnología bastante interesante. Y bueno, le compramos a ellos esos créditos mientras nos ponemos al día en nuestras empresas. Y digamos que nos podemos beneficiar indirectamente, dado que ya somos accionistas de la empresa. O sea, que ellos resuelven un problema regulatorio y pueden traer beneficios capitales con la acción de Nikola. Así que para mí es una solución brillante. Es una solución que implica que dejan de darle capital a un competidor directo. General Motors tiene pocos programas de pickups, a diferencia de Ford, así que esto digamos que le da una ventaja también en ese sentido. Y bueno, digamos que las empresas del sector están tratando de dejar de hacerle el favor a Tesla en este sentido. Y bueno, Tesla se va a conseguir con un problema bastante importante a resolver si esta tendencia continúa y si las empresas siguen invirtiendo de una manera, de una manera u otra, dejar de ayudar a Tesla e inyectarle capital por esta regulación. Así que bueno, ¿qué queda para Tesla de acá en adelante? Bueno, Tesla había anunciado para el 22 de septiembre una reunión anual. Me parece muy interesante la fecha. A mí ya Tesla sabía que el 23 era la reunión del comité del Standard & Poor's, donde iban a oficialmente tener cotizando una nueva empresa en el Standard & Poor's o unas nuevas empresas. Ellos decidieron poner la fecha el 22, un día antes. A mí me parece que no es una casualidad. Me parece que iba a ser una manera de celebrarlo con los accionistas. Esta es una reunión que en realidad estaba pautada para abril. La movieron a junio, después a julio. Después no volvieron a moverla hasta que el mes pasado dijeron que ahora la iban a hacer este mes. Y básicamente se espera que anuncien baterías que tengan una duración más larga y un periodo de carga más corto. Así que bueno, lo que están por anunciar pareciera que no es algo como para hacer que el mercado celebre, pero nunca se sabe. Honestamente, Elon Musk es un genio a la hora de hacer que su acción se mueva como él quiera. Así que digamos que el siguiente catalizador alcista para la acción puede estar en lo que se anuncia allí. Los catalizadores más importantes le están jugando en contra, como ya comentamos. Así que esta es hora de tener mucha, mucha cautela con esta acción. Fíjense que va a ver cómo está ahora, 18% sigue cayendo. Al igual que el Nasdaq, el siguiente piso técnico para la acción es el promedio móvil de 50 días, que es 330. Así que estamos a $10 de ese promedio móvil. Veremos si la acción aguanta lo más probable es que lo aguante, pero si no, el siguiente piso que vemos acá está en el nivel de 275, así que digamos que Tesla está básicamente en una encrucijada donde las variables que le jugaron a favor durante parte del 2020 se le están volteando, donde técnicamente se acerca a un piso, y donde el siguiente catalizador, que no se esperaba mucho de esa llamada, ahora le tocará a la administración de Tesla hacer todo lo posible para volver a hacer un milagro y volver a hacer que la empresa recupere su momento. Veremos si es así. Por ahora la situación es complicada, y bueno, los estaremos informando sobre qué sucede con Tesla. Lo dejamos hasta acá, que ya tenemos 20 minutos de podcast. Cualquier duda, no olviden que nos pueden escribir a info@wallstreeteasy.com o nuestras redes sociales. Se despide Edgar Ochoa. Nosotros investigamos, tú decides.